the water version.
Vamos a hablar de los reactores.
Vale.
¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a funcionar los reactores de fusión? ¿Y por qué no los tenemos aún? Ya que parece que teóricamente sabéis cómo funciona el tinglado. Tenemos los elementos en la naturaleza. Entonces, ¿por qué no estamos ya teniendo energía de fusión?
Vale. Una de las razones es que los plasmas que hemos creado no han sido nunca lo suficientemente eficientes como para que produzcan más energía de la que consumen. En confinamiento magnético, tokamaks y esteleritos, nunca hemos superado esa barrera de decir el plasma ha absorbido X energía y ha producido X más 1. Eso nunca se ha conseguido. Vamos a pérdidas de momento. El récord lo tiene un reactor en Oxford, en Reino Unido, que en los 90 ya consiguió recuperar el 60% de la energía. Factor 0,6. Nunca se ha conseguido el factor 1, que lo que llamamos en física de plasmas el break-even, es el momento en el que estás produciendo la misma energía que has consumido. Eso nunca se ha conseguido. Y una planta de fusión, vamos a necesitar que ese factor sea mucho mayor. Estamos hablando a lo mejor un factor 40. Wow. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta todas las ineficiencias que luego vienen de extraer la energía del neutrón, de mover la turbina.
Ahora me contarás cómo sería, ¿no?
Claro, claro. Entonces nunca hemos conseguido superar ese punto de producir más energía de la que se consume. Los experimentos que se han hecho a lo largo de la historia, de hecho, se han construido como casi 200 tokamaks a lo largo de la historia. Algunos más pequeños, encima de tamaño de una mesa, otros más grandes, pero nunca hemos pasado por ese punto. Y eso es algo que va a pasar en los próximos años. Es muy emocionante porque tanto el reactor ITER, público, global, internacional, como empresas privadas van a demostrar dentro de poco esta energía neta en confinamiento magnético. Va a ser muy emocionante. Entonces, ¿por qué no han sido eficientes?
Porque llevamos muchos años, ¿no? Con esto.
Y esto se lleva sabiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hacer los plasmas eficientes? En estos plasmas de confinamiento magnético hay dos factores que importan. El tamaño importa, y el campo magnético, la intensidad del campo magnético. La idea es que tú tienes un plasma en el que le estás dando energía, potencia externa, y quieres que se caliente a temperaturas altas con cuanto menos potencia le des posible, ¿no? Entonces tienes que compensar con esta potencia las pérdidas que tiene. Siempre que tienes un gradiente, siempre que tienes un diferencial de temperatura, que tienes 100 millones y un millón o lo que sea, este gradiente va a tener pérdidas termodinámicas de transferencia de calor. La pregunta es, ¿cómo de grandes son esas pérdidas? Estas pérdidas ocurren porque las partículas están girando alrededor del campo magnético y colisionan con sus vecinas. Entonces, si tienes una partícula con mucha energía aquí y otra con menos energía aquí, se va a transferir energía de lo caliente a lo frío. Eso es una forma de transferencia de energía en plasmas, y la otra forma es mediante fenómenos turbulentos. Es decir, los plasmas no están simplemente partículas exactamente siguiendo trayectorias, sino hay como torbellinos. Y esos torbellinos también inducen pérdida de energía. Pues para disminuir esta pérdida de energía...
Es un problema.
Claro. Para disminuir esta pérdida... Y es algo que con lo que tenemos que vivir. Siempre va a haber esas pérdidas. La cosa es intentar minimizarlas. ¿Cómo minimizamos estas pérdidas? Pues bueno, una idea es hacer el plasma grande, de forma que tarde mucho esa energía en irse.
Vale.
Y la otra forma es decir, bueno, vamos a utilizar campos magnéticos muy intensos para que estos círculos que hacen las partículas sean muy pequeños, y entonces la energía tarde también mucho en irse, aunque el plasma sea pequeño en sí.
Okay.
¿Qué pasa? Que en los años 90, dijeron la comunidad científica, bueno, vamos a construir una máquina que realmente produzca energía neta.
Vamos allá.
¿Qué pasa? Que la tecnología por entonces de superconductores, de electroimanes, para generar campos magnéticos muy intensos estaba muy limitada. Entonces la única forma de hacer que el plasma produzca energía neta era construir un reactor muy grande.
¿Cómo podría ser de grande?
Estamos hablando de que del centro de la máquina al centro del plasma, unos 6 metros de plasma, de toroide.
Pero eso en un reactor tampoco, ¿no? En un reactor como pueden haber centrales hidroeléctricas...
Claro, pero esto solo es el tamaño del toroide del plasma. Luego las bobinas electromagnéticas tienen que ser enormes, la vasija que contiene el vacío tiene que ser grande. Es decir, acaba siendo un tamaño muy, muy grande.
Vale.
Y ese es el proyecto ITER, que empezó es un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el 85. Reagan y Gorbachev se reunieron para intentar encontrar puntos de encuentro, para intentar reducir las colisiones que había por la Guerra Fría, ¿no? Intentar reducir el armamento nuclear, intentar encontrar alguna forma de cooperación. Y decidieron utilizar la fusión como símbolo de enseñar al mundo y decir, mira, vamos a trabajar globalmente en algo que importa a la civilización, a la humanidad en general, y vamos a trabajar juntos. Entonces firmaron el acuerdo de ITER y hoy en día participan 35 países, uh-huh. entre ellos España, dentro de Europa, Japón, China, Rusia, Corea, es decir, está el 80% del Producto Interior Bruto del mundo de los países están dedicados al ITER. Y entonces en los 90 se diseñó, se dijo, a ver, ¿cómo podemos construir, diseñar una máquina que produzca energía neta? De hecho, que produzca 10 veces más energía el plasma de la que consume. Y tuvo que ser diseñado con eso, con un tamaño muy grande. ¿Qué pasa? Que hacerlo el tamaño tan grande, pues ha llevado a muchos retrasos, además de mucha política, burocracia, logística detrás. Y es una máquina que se empezó a construir aproximadamente en el 2007 y se terminará dentro de, creo que, 8 o 9 años. Y en la década del 2040 hará experimentos de producción de energía neta. Estamos hablando de escalas temporales muy, muy grandes y un coste muy, muy grande. ¿Qué pasa? Que ahora se está acelerando la fusión porque están surgiendo nuevas tecnologías que pueden hacer más eficiente los reactores sin tener que ir a tamaño tan, tan grande. Y una de esas tecnologías, te traigo aquí un cachito de superconductor, puedes cogerlo, la cinta. Esto es un nuevo material que ha surgido.
Parecía cobre, de entrada.
Es que es cobre, lo que ves por fuera es cobre. Lo que pasa es que esta cinta tiene aproximadamente 100 micrómetros de espesor. Vale. Y un micrómetro, un 1%, es de un material, una tierra rara, de un óxido de cobre con itrio y bario. Ajá. Que es superconductor cuando lo bajas a temperaturas más o menos de unos 70 Kelvin, por encima del cero absoluto. A esas temperaturas, estos materiales empiezan a tener propiedades superconductoras, vale. Que significa que no tienen resistencia. Pueden hacer pasar la electricidad sin que haya, cero pérdidas. Y esta tecnología de superconductores ha surgido en los últimos años y permiten llevar por estos superconductores, sí. mucha mayor corriente eléctrica y mucha mayor y generar un campo magnético mucho más intenso con la tecnología que existía en los 90.
Claro, eso permite hacerlo todo más
Exacto.
pequeño.
Entonces ahora muchas empresas, muchas iniciativas están diciendo, oye, pues ¿por qué no usamos estos nuevos materiales para generar campos magnéticos más intensos y no tener que construir reactores tan grandes? Uh-huh. Porque si no construyes reactores tan grandes, entonces puedes hacerlos mucho más rápido y a menor coste. Y hacer algo rápido significa también que puedes experimentar más, iterar, probar soluciones, en lugar de decir pongo todos mis huevos en la misma cesta voy a tardar décadas en construir este reactor y encontrar soluciones ahí, puedes hacer estas iteraciones, este ciclo de científico, ¿no? Del método científico muchísimo más rápido. Entonces gracias a tecnologías como esta y luego otras tecnologías que están surgiendo, podemos construir reactores mucho más rápido.
¿Cómo te imaginas los reactores que van a empezar a funcionar de verdad? ¿Y cómo va a funcionar la creación de energía? Entiendo que será similar a todas las demás, ¿no? Bobina, movimiento y eso creará energía. Pero ¿cómo, para la gente que no lo sepa, ¿cómo te imaginas el reactor que ya que puedan existir en diferentes sitios del mundo? ¿Cómo se va a sacar energía de ahí?
Vale, pues imagínate cualquier forma, cualquier central de generación de potencia en el que la idea es mover una turbina. La idea es, vamos a calentar agua para generar vapor de agua y que mueva una turbina. La idea es cómo calentamos ese agua. Una central térmica, pues con la combustión del carbón o del gas natural. Una central de fisión, pues mediante la energía que extraes de la fisión del uranio. Pues en fusión, lo mismo. Vamos a extraer la energía de la fusión del hidrógeno. Entonces la idea siempre es calentar agua. Entonces una fusión, una central de fusión del futuro, la idea es vamos a tener nuestro plasma caliente. Está produciendo energía mediante estas partículas que salen, los neutrones. Vamos a capturar este neutrón y vamos con en esa captura se va a liberar la energía de neutrón a un fluido que vamos a intercambiar con agua y va a mover una turbina. Es la idea.
Vale.
Es la idea. Y de paso, no solo vas a estar extrayendo la energía del neutrón, pero también vas a producir el tritio, que luego lo puedes meter y crear el ciclo cerrado de tritio en estas centrales. Entonces, siempre en generación de potencia con estas centrales térmicas es calentar agua. Pero ¿con qué fuente de calor estás calentando el agua? ¿Con quema de carbón o con una estrella?
Claro, básicamente ahí está la historia, ¿no? Para que la gente lo entienda, esto sería una... Sin caer en sensacionalismos, pues que realmente lo que es, ¿no? Una energía, una vez se consiga, casi infinita, muy barata de producir porque los elementos están por todos lados y una vez se hagan reactores eficientes y que no necesiten de 8 campos de fútbol tamaño para poder existir, pues que puedan estar en cualquier sitio, cerca de cualquier sitio, limpia.
Sí, porque no emite gases de efecto invernadero, no emite gases nocivos durante operación.
¿Qué tipo de radiación tiene? Porque hemos hablado de radiación, y claro, la de la fisión es la que conocemos, ¿no? Y puede ser muy dañina.
Sí.
¿Y qué pasa con la fusión? ¿Qué radiación emite?
Es importante clarificar esto, porque en la fusión, a diferencia con la fisión, cuando nosotros separamos el uranio, los productos de la fisión, el producto de la reacción fundamental que te está dando energía, es radiactivo y son residuos que tienes que tener cuidado, ¿no? En la fusión, la reacción de fusión produce helio, que es un gas inerte, no es radiactivo, más se produce en cantidades muy pequeñas. A lo mejor una central de un gigavatio, estamos hablando de unos 200 kilos de helio, que no es nada al año. ¿Pero qué pasa? Que de manera pasiva, cuando nosotros generamos, que hacemos estas reacciones de fusión, estos neutrones no todos los vamos a capturar. Algunos van a chocar contra la estructura de acero, van a chocar contra el material de tungsteno o de molibdeno,
eso
lo que sea.
Es imposible controlar.
Es imposible controlar. Siempre va a haber un flujo de neutrones en estos materiales. ¿Qué pasa? Que algunas de esas colisiones entre neutrón y el material de la estructura puede transmutarse, puede activarse. Activarse significa que has modificado la naturaleza del núcleo y se vuelve radiactivo por un cierto periodo de tiempo. De forma que en una central de fusión, cuando nosotros la decomisionemos, es decir, al final de su vida o cuando tengamos que reparar partes de la máquina, esos materiales van a tener una cierta vida en el que van a ser radioactivos. No son de larga duración, como la fisión, que estamos hablando de cientos de miles, millones de años que tienes que tener cuidado con estos residuos. Sino estamos hablando de decenas, quizá 100 años, en los que los materiales de la pared de este reactor vas a tener que tener cuidado con ellos y controlarlos. Es decir, estamos hablando de no es la energía que está completamente libre de residuo radiactivo, pero son órdenes de magnitud menor que la fisión. Es una de las ventajas que tiene. Claro. Pero no está totalmente libre de residuos, porque la operación de estas plantas va a producir estos materiales activados. Luego hay ideas de plantas de fusión de más futuras generaciones en el futuro en el que no utilicen neutrones. Resulta que hay reacciones de fusión que necesitan mucha más temperatura, como estábamos diciendo, no son tan probables, pero que no producen neutrones, sino producen partículas cargadas. De forma que te quitas del problema de activación de materiales. Pero claro.
Entonces ya sería casi limpio al 100%, ¿no?
Claro,
casi.
Pero claro, entonces ya estamos hablando de, en lugar de 100 millones de grados, pues 10, 20, 50 veces más. Entonces, claro, estamos hablando de tecnologías que son mucho más especulativas, mucho más exóticas. Pero existe la posibilidad. Es decir, una de las cosas que me gusta de la fusión es que no es perfecta, como estabas hablando, tiene residuos, tiene que manejar tritio y demás, pero son opciones de diseño, digamos. Claro. Es decir, yo creo que la fusión, en las primeras plantas de fusión van a tener estos problemas. Van a tener el problema de que vas a tener que producir el tritio, vas a tener materiales activados, pero tiene el potencial que en el futuro encontremos incluso métodos en los cuales no tenga ni siquiera esos problemas.
Pero aún así, incluso con estos problemas, sigue siendo una energía que a día de hoy es imbatible.
Claro.
Es casi perfecta. O sea, es que ya buscarle el fallo a la casi perfección.
Es que
¿no?
hoy en día la fisión es la mejor energía que tenemos. Es decir, la fisión hoy en día es la energía que nos puede acercar más a los objetivos climáticos. Es energía de base.
Las centrales nucleares de hoy en día.
De hoy en día es nuestra mejor opción. Hay mucho miedo, pero es nuestra mejor opción. Pues la fusión, digamos que coge todas las ventajas de la fisión, es decir, alta densidad energética, energía de base y tal, pero además tiene estas ventajas adicionales de mucho menos residuo y mucha menos peligrosidad en términos de accidentes. Y eso va a ayudar sobre todo a la regulación, porque sabes que lo que ocurre en las centrales nucleares de hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, se está viendo que hay una regulación tan estricta que es lo que está causando que las centrales nucleares sean tan caras y tarden tantísimo en construirse y no se estén construyendo en Estados Unidos. Por esta regulación de controlar absolutamente todo el inventario, que todo esté seguro. La fusión no va a tener estos requisitos regulatorios tan potentes como la fisión. Y eso yo creo que va a ayudar a la implementación en el público.